Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. Bienvenido una semana más, bienvenidos a todos, porque comenzamos una semana de mucha información, de mucho contenido valioso aquí en Sumas. Y bienvenido con fanfarria a mi querido Santiago Sicard. Sí, que ya me hacía falta, Santiago. Este programa se va a tener que extender hasta los fines
falta?
De semana. Hoy, pues,
¿le hacía falta
conversar
la fanfarria
con usted,
o conversar conmigo?
Ah, conversar bueno. Con usted. ¿Cómo está, Santiago?
Pensé feliz que la fanfarria. Lunes. Y dije, bueno, pues... Muy buenas noches, Ivette, ¿cómo está? Mire, muy contento después de un fin de semana en el que espero que todos hayan consentido mucho a sus papás. Recordemos que era el Día del Padre. Ojalá que si lo tienen vivo lo hayan consentido muchísimo, le hayan hecho saber cuánto lo quieren. Quienes son padres, pues que hayan sentido ese amor de parte de sus hijos, hayan disfrutado enormemente esa ocasión tan especial. Aunque, como yo digo, esos días que están dedicados al padre, a la madre, al hermano, al amigo, deberían ser todos los días, ¿verdad? Simplemente es un homenaje, un día especial, pero deberíamos disfrutar todos los días de la presencia de esos seres queridos que tenemos rodeándonos y acompañándonos en la vida. Porque, como siempre decimos aquí en Sumas, lo más valioso es el tiempo, dado que no sabemos cuándo se nos va a acabar. Y quizás Dios no quiera, pero quizás pueda ser hoy nuestro último día. Entonces, ojalá que lo compartamos con la familia, con los amigos, con aquellos que apreciamos. Y no solo lo compartamos de manera agradable, sino les dejemos saber cuánto lo apreciamos. Muchas veces no basta solo con querer, hay que demostrarlo, ¿cierto?
Así yo creo que es más importante demostrarlo, Santiago. Bueno. Para ir haciendo esos pagos emocionales, porque señores, a nivel emocional también, se llena una cuenta o se vacía una cuenta de emociones en el corazón de alguien. Así es que ir depositando todo el tiempo esa cuenta de amor, llenando esa cuenta de conversaciones valiosas, de momentos mágicos, de creando memorias, que es lo único que se lleva uno, Santiago, las memorias.
Es decir, en eso funciona al revés que con las finanzas personales. En las finanzas personales, ojalá siempre estemos ahorrando, mucho o poco, pero estemos ahorrando. Ojalá en las relaciones no sea así, no nos ahorremos ningún sentimiento, no nos ahorremos ninguna experiencia, no nos ahorremos ningún te quiero, porque después lo podemos lamentar o nos va a hacer falta. Así que, bueno, viniendo de este fin de semana especial y deseándole a todos los papás que tengan otro año lleno de buenas cosas, llenos de alegría, de bendiciones, pues iniciamos Sumas. ¿Qué tenemos para hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Bueno, empezamos los factores del día hablando del exterior. Las claves económicas que marcarán esta semana en Latinoamérica. Posteriormente, nos acercamos un poco más hacia República Dominicana y vamos a hablar de Centroamérica y República Dominicana, que según dicen tiene un saldo negativo en el desarrollo humano.
Seguido, nos vamos con la Tesorería de la Seguridad Social. Proyecta recaudar más de 123 mil millones en el 2021.
Y posteriormente, una noticia sobre las AFPs, los fondos de pensiones, que señalan que es complicado el desembolso que se solicita de los fondos de pensiones. Ya veremos por qué.
Impuestos internos y aduanas salvan las nuevas metas de ingresos del gobierno dominicano. Vamos a ver de qué se trata eso, suena interesante.
Y finalmente, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que es conocido como el AIRD, nos habló del indicador de actividad manufacturera. Ya les contaremos qué ocurrió.
Seguidito, Santiago nos trae en nuestro Conversando a Fondo a esos tipos de personas especiales que nos acompañan siempre de alguna institución. Dígame, Santiago, ¿a quién es que nos trae hoy? Porque me tiene en ascuas.
Bueno, hoy tenemos el placer de que nos acompañe la señora Amanda Almeida, vicepresidente del área de gestión humana del Banco Popular. Y nos va a hablar de muchas cosas, entre esas, pues, de por qué el Banco Popular es denominado o se ha ganado tantos premios como la mejor empresa para trabajar en el país. Pero también y especialmente nos va a hablar de los cambios en la pandemia, qué ocurrió con el banco, con la parte del capital humano y qué están viendo a futuro, para dónde van. Así que bien interesante escuchar de parte de una ejecutiva de primer nivel qué es lo que se está viendo en un banco de primer nivel.
Nos vamos luego de ese conversando a fondo, que va a estar bien jugoso, a una estadística para hoy. ¿Cuál es la estadística de hoy, Santiago? Nos trae un número que yo sé que a usted, a mí y a todos, de verdad que nos interesa, porque se trata de nuestra barriguita.
Posteriormente, recibimos a Pamela Pichardo en Descifrando el Mercado. Y hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que algunos de nuestros oyentes lo tienen ahí pendiente y tienen que trabajarlo. ¿Cómo manejar mejor el endeudamiento? Y vamos a determinar qué es el endeudamiento para que no haya confusiones. No se lo vayan a perder.
Porque sin frase a recordar, sumas no cierra, Santiago nos trae la frase a recordar de hoy. Quédate sentadito, no cambies ese dial, porque continuamos con sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos hablando de las noticias que son relevantes para los mercados internacionales, para la economía, que serán publicados esta semana. Entonces, empezaremos por la publicación de resultados empresariales de algunas de las compañías más importantes como Telefónica, Banco BBVA y Santander en España. Posteriormente, la reunión de la Fed, que es entre martes y miércoles, y que dará luces sobre qué va a ocurrir con el plan de compras que tienen los federales, qué va a ocurrir con esas ayudas que se le están dando a los mercados. También hay importantes indicadores macro, como el PIB de los Estados Unidos y de México, y los datos de desempleo en la región, particularmente Brasil, México y Colombia. Es importante monitorear esto porque en la medida que la región vaya reduciendo esas cifras de desempleo, implica que posiblemente el crecimiento económico de la región pues va a continuar incrementándose de manera relevante. En Brasil, por ejemplo, las cifras son verdaderamente elevadas, dice el profesor Juan Carlos Martínez del IE Business School, donde señala que en el mes de junio estaban en torno al 14.5 más o menos, pero esperan que se reduzca hacia un 13% al final del año. En cuanto al avance del PIB del segundo trimestre de México, este mismo experto espera que haya un fuerte rebote y que ojalá hayan incrementos importantes que permitan un dato bueno. Pues los Estados Unidos han presentado buenas cifras, entonces uno esperaría que de su lado, su vecino más cercano, México, pues le ocurra exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ponerle orden a esto. El lunes vamos con cifras de desempleo y en México, como las que vimos hoy, ¿verdad? También se presentaron hoy los resultados de Mapfre. Mañana martes tenemos al Banco Central divulgando el resultado de la balanza de cuenta corriente de Brasil y la inversión extranjera directa en el país. Y adicionalmente, Telefónica divulga los resultados del trimestre. En México, mañana martes, las estadísticas globales de balanza comercial. El Fondo Monetario presenta su informe de perspectivas económicas globales, que creo que es muy importante porque va a señalar si mantiene o no su previsión de crecimiento económico para este año. Yo pensaría que sí, ya dieron avisos de que sería así, el Banco Mundial lo indicó así, pero pues vamos a ver si en el reporte lo mantienen. Y también presentan resultados compañías importantes como Apple, como Alphabet y como Microsoft en los Estados Unidos. Así que esperemos a ver esas cifras, ojalá sean positivas porque necesitamos más noticias buenas en el mundo.
Bueno, continuamos con Centroamérica y República Dominicana con saldo negativo en desarrollo humano. El desempeño general de Centroamérica y República Dominicana en materia de desarrollo humano sostenible durante el periodo del 2015 al 2019 fue negativo, particularmente en el plano político y ambiental, según el sexto informe del estado de la región. Tras el análisis, es evidente que Centroamérica y República Dominicana están en una situación compleja y frágil, no solo por los efectos de la pandemia, sino porque previo a ella, los indicadores mostraban que la agudización de los rezagos históricos de la región en áreas claves para el desarrollo humano sostenible. Esto declaró el señor Alberto Mora Román, coordinador de investigación del informe. Uno de los ámbitos que tiene serias implicaciones en el desarrollo humano sostenible y en Centroamérica y la República Dominicana tuvo una baja valoración entre el 2015 y el 2019 es el ambiental, Santiago, un tema del cual yo sé que en Sumas hemos hablado en muchas ocasiones. En la región, dice el informe, persiste el uso insostenible del patrimonio natural en un contexto de variabilidad climatológica, lo que implica cambios importantes en los patrones de lluvias y en las temperaturas promedio. A excepción de Panamá y Nicaragua, el resto de los países de la zona tienen un déficit ecológico cada vez mayor. Esto significa que el consumo de recursos y la contaminación que se genera es mayor a la capacidad que tiene el ecosistema para recuperarse. Y dice él textualmente, abro comillas, esta situación, junto con la falta de ordenamiento territorial y el crecimiento urbano acelerado, incrementa los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad a desastres en la región. Cierro comillas. Santiago, sé que este es un tema que a usted le preocupa mucho y del cual hemos hablado en varias ocasiones en Suma. Cuénteme, ¿qué tiene usted que decir?
Yo creo que el país ha hecho las cosas bastante bien. Es confiar en que las autoridades sigan regulando la actividad, por ejemplo, el tema de los hoteles, que realmente sí sean amigables con el ambiente, que no excedan capacidad para que nuestras playas puedan continuar teniendo la vida que requieren, los cambios de las arenas, las mareas, etcétera, que controlen que no se boten esos desperdicios al mar, que controlen que no se pongan barreras contra la naturaleza, etcétera, y también que permitan el acceso público, porque eso es importante, que no solo los turistas extranjeros puedan disfrutar de las bellezas que tenemos acá, sino que los ciudadanos de este país puedan seguirlo haciendo de manera libre y tranquila. Okay. Continuando con el tema del capital humano, pues hay uno muy importante de la Tesorería de la Seguridad Social. Estos son los aportes que los empleadores, en gran medida y en una medida aún mucho más pequeña, los empleados hacemos para tener precisamente seguridad social. ¿Qué es eso? Pues tener salud y aspirar a una pensión en el futuro. El señor Henry Sadalá, quien es el tesorero de la Seguridad Social, a quien le envío un saludo muy especial, lo conozco, es una excelente persona y un excelente profesional, pues ha señalado que las recaudaciones de la Tesorería de la Seguridad Social durante el 2021 podrían llegar a cifras récord. Él dice, abro comillas, el 2021 pinta que será un buen año, quizás el mejor año que haya tenido la Seguridad Social en cuanto a las recaudaciones en toda su historia. Estamos apostando a llegar a más de 123 mil millones de pesos durante el año 2021. Y él indica que no vale la pena comparar el año 2021 con el del 2020, pero si uno mira 2020 contra 2019, entonces se da cuenta que en 2019 se cobraron 91.038 notificaciones, mientras que en este año, en 2021, ya iban en 91.644, es decir, por encima de lo que estaba el 2019. Además, las recaudaciones en el mismo periodo de 2021 son mayores que las obtenidas en los primeros 5 meses de 2019, cuando se colocaron 10.579 millones, mientras que a la fecha ya se han colocado 11.167 millones. Buenas noticias entonces de parte de la Seguridad Social.
Y vamos entonces a las AFP. Dígame, cuénteme usted de estos desembolsos de los fondos de pensiones.
Eso tiene mucho que ver con el tema de la seguridad social, ¿verdad? Y es que los fondos de pensiones con capitalización individual tienen unos montos que a la fecha llegan casi a los 700 mil millones de pesos. Y la gente, de manera equivocada, cree que ese dinero no es de ellos. No, totalmente. El dinero que administran las AFPs es el dinero de la gente. Lo que ocurre es que tiene una función muy especial, muy importante, y es ahorrar para la vejez. Recordemos que cuando lleguemos a viejos no vamos a tener mucho dinero del cual vivir porque los ingresos se caen. Entonces, ¿qué ocurre? La presidente de la Asociación Dominicana, administradora de fondos de pensiones, afirmó que el desembolso de una parte de los recursos a los trabajadores sería prácticamente imposible, debido a que ese dinero se encuentra invertido y no existe en el país ninguna empresa o inversionista que sea capaz de comprar esas inversiones para que en caso de que se decida así, se le entregue dinero a los trabajadores. Es decir, ese dinero está invertido a largo plazo porque la idea es que esas inversiones renten mucho para cuando los dominicanos lleguemos a viejos, darnos ese dinero más las rentabilidades y con eso lograr tener un ingreso para la jubilación. Entonces, es importante tener en cuenta que como ese dinero está invertido a largo plazo, no está en efectivo, no está en el banco, está invertido en activos, en inversiones diversas. Y entonces, si se requiere entregarle ese dinero a los trabajadores, se necesita que alguien salga y compre esas inversiones. Y eso es lo que ella señala que es complicado, porque es un monto tan grande que difícilmente alguien en República Dominicana podría llegar a comprarlo. Es importante tener en cuenta esto, es importante tener en cuenta que este dinero, además de ayudarnos a tener una mejor vejez, en realidad con esas inversiones lo que está promoviendo es el crecimiento del PIB, crecimiento en la República Dominicana. ¿Cómo? Pues a través de la inversión en diversos activos que dan empleo, que dan trabajo, que dan salarios y que dan riqueza a toda la nación. Importantísimo tener en cuenta ese aspecto.
Santiago, ese es un tema que sería bueno llevarlo aún conversando a fondo para que los dominicanos sepan, señores, ese dinero es para su futuro, ¿verdad? No agitemos en mover nuestro ahorro, ¿verdad? Del futuro de la vejez.
Vamos a ver y si los invitamos para que nos hablen de eso. Continuemos. Sí.
Bueno, seguimos con impuestos. Ahora vamos a hablar de impuestos internos y aduanas. Salvan las nuevas metas de ingresos del gobierno dominicano. Y rápidamente, las direcciones generales de impuestos internos, DGI y DGA, el de aduanas, tienen a su cargo una doble responsabilidad adicional a sus funciones recaudatorias cotidianas, es que deben incrementar los ingresos del Estado por encima de su estimación inicial para este año. De un lado, compensar la caída, que fue de 79,451 millones en las captaciones de la Tesorería Nacional, y de otra parte, tienen como meta superar en 20,051 millones más las proyecciones iniciales del Presupuesto General de la Nación para el 2021. Uy, Santiago.
Así que les pusieron nueva meta. Cumplieron, excedieron y les pusieron nueva meta. No está mal porque si hay posibilidad de que contribuyan a mejorar los ingresos del país, muchísimo mejor. De otra parte, el IRD dijo que el índice de la actividad manufacturera bajó a 58.7 puntos luego de que en el mes pasado, en mayo, estuviera en 62 puntos. ¿Qué ocurre? Pues esa reducción lo que implica es que posiblemente se han deteriorado un poquito las perspectivas que existían, pero recordemos que mientras el índice esté sobre 50, quiere decir que las perspectivas de crecimiento económico son favorables. Así que seguimos en el ámbito positivo, en el ámbito favorable, y esperar que continúe creciendo de esta manera. Con esto terminamos nuestras noticias aquí en Sumas, nuestros factores del día. Nos vamos a este conversando a fondo que creo que va a estar bien interesante.
Así es, bueno, sigan con Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como para no cambiar la costumbre que ya tenemos aquí en Sumas, hoy también les tenemos un invitado de primer nivel. Y para aquellas como Catalina que son muy feministas, pues les cuento que es una persona que se ha distinguido muchísimo por su liderazgo en el área de gestión humana. En un banco muy importante para el país, el Banco Popular Dominicano. Así que quienes saben, pues ya habrán adivinado que estoy hablando de la señora Amanda Almeida, quien es la vicepresidente del área de gestión humana en el Banco Popular Dominicano. Muy buenas noches, Amanda. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Igual para mí, en nombre del Banco Popular, agradezco la invitación a tu programa.
Mira, es para nosotros un placer tenerte acá por muchas razones. No solo por la persona y la ejecutiva que eres, sino porque es que el Banco Popular recientemente ratificó mediante el premio de Mejor Empresa para Trabajar, pues su liderazgo en esa área que tú lideras en el banco. Cuéntame un poquito de este premio, de qué se trata, cómo ha logrado el banco consecutivamente mantenerse como la mejor empresa para trabajar.
Bueno, nos llena de gran satisfacción haber recibido recientemente y por noveno año consecutivo este reconocimiento que otorga la revista Mercado a las empresas dominicanas. Este ranking resalta el esfuerzo que como empresa realizamos para garantizar el bienestar y el desarrollo de nuestra gente. En este año adquiere mayor relevancia ya que reconoce no solo las prácticas regulares de gestión humana en las empresas, sino la estrategia integral que por la pandemia pusimos en marcha para garantizar la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias, así como un entorno seguro para nuestros empleados y clientes. Tal y como dijo nuestro presidente ejecutivo, el señor Christopher Paniagua, nuestro compromiso es seguir haciendo de nuestra empresa ese lugar que acoge los sueños y las realizaciones de tanta gente valiosa.
Mira, hablando un poquito de la pandemia, ya que te pasas a ese tema tan importante, ¿cómo está funcionando actualmente el banco? ¿Cuál es el estado actual de la fuerza laboral del banco? ¿Se ha reducido, ha aumentado? ¿Cómo están operando? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los empleados? Porque déjame decirte que en muchas grandes empresas se ha visto afectada la moral de las personas por dos razones. Uno, por no poder ir presencialmente y compartir con sus compañeros. Y dos, quizás pues porque en algunas empresas se han tenido que dar despidos, se han tenido que dar reducción. ¿Cómo está ese estado actual de la fuerza laboral en el banco?
Bueno, es bien cierto que la pandemia aceleró una transición al trabajo remoto. Como bien dices, pues la gente, nosotros como dominicanos, como latinos y como parte del Banco Popular, pues somos muy dados a la interacción. A nosotros nos favoreció el haber iniciado desde hace un tiempo ya el despliegue de iniciativas hacia la transformación digital, tanto desde el punto de vista cultural como de procesos. Esto nos facilitó la acelerada transición al trabajo remoto, pero esto fue un proceso que representó una verdadera labor de equipo para poder integrar todas las unidades de la organización, poner en marcha un plan que garantizara la continuidad de las operaciones y el servicio, pero garantizando un entorno seguro para colaboradores y clientes. Logramos conectar cerca de 3,000 colaboradores. En los casos que era necesario el trabajo presencial, pues garantizamos para garantizar los servicios a nuestros clientes, por ejemplo, como las sucursales y otras unidades de apoyo, pues adecuamos los espacios de trabajo y implementamos esquemas rotativos para asegurar el mantenimiento del distanciamiento y el cuidado de la salud de nuestra gente. Al principio, para darte una idea de la pandemia, llegamos a tener solo el 70% de las sucursales abiertas y con una capacidad de 70% del personal para garantizar ese distanciamiento. Hoy ya nos encontramos en un 95% de localidades abiertas, brindando servicio, manteniendo el esquema rotativo, y un 5% restante que permanece cerrada ya que presenta un reto, garantizar el distanciamiento por la limitación de los espacios. Y la ocupación del personal pues se va ajustando a la transaccionalidad de las localidades y de acuerdo a la disponibilidad de los espacios. Realmente tuvimos que dar un apoyo muy cercano a nuestros empleados. El objetivo durante toda la pandemia fue mantenernos siempre y ante todo cercanos, aún en la distancia. Desplegamos una estrategia integral y permanente de comunicación y acompañamiento para todo el personal. Dedicamos especial atención a cuidar su bienestar durante esta crisis, y esto sin duda contribuyó a mantener un clima laboral adecuado y unos niveles de productividad que nos sorprendieron, porque por encima de lo que pudiéramos esperar, estuvieron muy por encima de lo que esperábamos durante la pandemia. Se les proporcionó acompañamiento continuo, tanto en su desempeño como el de aspectos de índole personal y familiar. Ofrecimos facilidades para que los colaboradores adecuaran sus espacios de trabajo, porque fue a todos nos tomó de improviso esta situación. Le elaboramos manuales de soporte como guía para el trabajo remoto, que le sirviera de guía para tratar de balancear lo que es la vida personal y laboral. Ofrecimos charlas recurrentes con profesionales de diversas áreas, y se desplegaron campañas continuas de comunicación para apoyar ese equilibrio de vida a trabajo tan necesario en una situación tan inesperada como esta.
No, pues definitivamente creo que uno de los ejemplos a seguir con todos estos programas de apoyo que ustedes ejecutaron para sus empleados. Te cuento ya un punto de vista muy personal. A mí como cliente me encantó el esquema que ustedes hicieron de poder uno como solicitar su cita previamente. Me fue muy bien. Las dos veces que tuve que emplearlo fue fabuloso, y ojalá lo mantengan, porque es un esquema muy bueno en el que uno no tiene que ir al banco a sentarse una hora que lo atiendan, sino simplemente si tengo que ir al banco, que la verdad es que ahora uno tiene que ir muy poco, y ojalá continuemos con esos canales de servicios alternos. Pero cuando tuve que ir porque eran temas que requerían presencialidad, me fue muy bien. Y lo que tú dices, la gente estaba como atenta, como amable y cuidándose mucho, gracias a Dios.
Ese esquema que tú dices, perdona, ese esquema que dices eran de las cosas que ya venían dándose antes de la pandemia, y nos favoreció mucho para poder dar ese servicio, porque ya el tema de las citas ya venía implementándose, y seguimos en un plan de implementación de ese esquema.
Ah, mira, yo no sabía, yo pensé que veas, yo me enteré, fue por la pandemia realmente, fíjate, pero me pareció espectacular. Me imagino que todo esto que han vivido, toda esta experiencia que como sociedad tuvimos que vivir, y ustedes directamente como organización, pues les cambia un poco las perspectivas a futuro, los posibles escenarios que se requieren para administrar mejor el capital humano, ¿verdad? ¿Cómo lograr que el Banco Popular Dominicano siga siendo una mejor empresa para trabajar, un lugar envidiable para sus empleados? Entonces, ¿qué hay de perspectivas de futuro? ¿Qué posibles escenarios identifican ustedes desde el punto de vista de la gestión humana local? ¿Qué retos hay? ¿Qué oportunidades hay? Y, por supuesto, ¿qué ventajas estratégicas ves tú en el banco para el mercado dominicano?
Mira, sin duda que habrá un antes y un después de esta pandemia en relación a la forma de trabajar. El teletrabajo definitivamente llegó para quedarse, y era uno de los temas que se abordaron en el encuentro para el lanzamiento del ranking de la revista Mercado, por lo que se hace necesario nuevos indicadores de desempeño para adecuarlos al contexto y continuar poniendo énfasis en sostener un sano equilibrio entre la vida personal y laboral. Será necesario incorporar las lecciones aprendidas en este proceso y las mejores prácticas de esta experiencia. Todo apunta, y eso lo mencionaban todos los gestores, los encargados de gestión humana de las empresas que participaban en el ranking de mercado, que todo apunta a que sea un esquema híbrido para aquellos grupos de puestos que su naturaleza obviamente lo permita. Entendemos que esto debe operar de una forma gradual, combinando días de trabajo presencial y días de trabajo remoto. En nuestro caso particular, es muy importante que esos esquemas, esos nuevos esquemas de trabajo, no pierdan de vista el sostenimiento de la cultura organizacional y la fortaleza del liderazgo. La interacción es muy importante para el proceso de co-creación, de innovación y de colaboración. Por eso nosotros apostamos a un esquema híbrido. A pesar de todo, esta experiencia ha sido muy edificante desde el punto de vista profesional y personal, porque vimos cuán maravillosa es la resiliencia del ser humano y su capacidad para adaptarse al cambio. Y en nuestro caso, reafirmamos que lo que se siembra se cosecha, porque en este periodo nos permitió comprobar una vez más la fortaleza del compromiso de los colaboradores con la organización, con su misión y con el rol que jugamos en nuestra sociedad. Y esto también es parte importante de ser también un buen lugar para trabajar. Competencias, o mejor dicho, ventajas competitivas que pueden tener estos esquemas de trabajo. Bueno, ampliar nuestra capacidad quizá de atracción de nuevos talentos. Decía yo en el panel que me tocó participar, que aunque somos una empresa antigua, porque tenemos una gran y larga trayectoria, estamos llenos de gente joven. Gente joven que hoy demanda estos nuevos estilos de trabajar, esta flexibilidad que permite estos nuevos estilos de trabajo. Y si bien es cierto que la pandemia nos aceleró la implementación, ya dentro de nuestros planes estaba trabajar esos esquemas flexibles de trabajo que pues atraen nuevas capacidades dentro de la organización y nuevos talentos joven que aprecia y valora esos estilos de trabajo.
Amanda, mira, precisamente tengo una pregunta en ese sentido, porque hace un par de años, apenas hace 3 años, uno escuchaba que se iba a ser el futuro del trabajo, que las generaciones nuevas requerían flexibilidad, que podíamos ver lo del teletrabajo, etcétera, pero era como un ideal. Hoy en día es una realidad. La gran pregunta entonces es, ¿eso ustedes sí lo ven sostenible en el tiempo? Es decir, si yo soy una persona que quiere teletrabajar, que por supuesto está en una posición que permite hacerlo, porque hay posiciones donde definitivamente tiene que ser presencial, no hay de otra forma, pero hay muchísimas posiciones que permiten teletrabajar. ¿Realmente entonces el banco mantendrá esos esquemas para ese tipo de personas que quieren teletrabajar, que quieren de repente tener presencia en la oficina 2 días a la semana, pero 3 días estar desde sus hogares, desde sus pueblos, etcétera? ¿Eso hace parte un poco de la visión de la gestión humana en el Banco Popular? ¿Podríamos contar con eso ya? Porque hasta el momento, yo te digo, yo hablo con muchísimos ejecutivos y todos me dicen, esto es lo que ha pasado hasta el momento. Pero uno ve como un corte transversal de lo que tuvieron que vivir y de lo que será el futuro. En el caso del banco, según tú me dices, creo que sí va a haber algo de continuidad en esa línea. Entonces, por ejemplo, ¿ya hay posiciones que se están estructurando en ese nuevo escenario híbrido?
Bueno, nosotros estamos trabajando precisamente en esa reformulación de los estilos de trabajo. Venía, como te decía, en nuestra agenda el trabajarlo, el comenzar a implementarlo. Y de hecho, en eso estamos. Es decir, está dentro del plan, pero como te dije, visto así desde el punto de vista híbrido, que no haya una, por lo menos en esta etapa, es mucho ensayo y error en cosas nuevas. Yo creo que este fue un buen ensayo, el de la pandemia, que nos permitió pues ver cuáles son los pros y los contras del esquema y poder trabajarlo. Como te decía ahorita, nosotros tenemos un 67% de población de jóvenes, de millennials, que son los que quizás ejercen un poco más de presión con esa flexibilidad en el trabajo, pero creo que hemos probado que se rompió el mito de que con la distancia no hay productividad. No ha sido así, y creo que eso es valioso traerlo a la mesa en este análisis de la reestructuración de la forma de trabajar en los puestos que así lo ameritan. Es decir, que la respuesta es sí, está en nuestra agenda trabajar esos esquemas, reformular la forma de trabajar para los puestos que así lo permitan y comenzar un esquema gradual y que sea híbrido.
Amanda, mil gracias. Ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Antes de despedirnos, quiero volver a felicitarte por la tarea que están haciendo, por el empuje que le están metiendo al tema de gestión humana en el país, por liderar los cambios, por ser flexibles y sobre todo por buscar que cada vez el país se encuentre más estable, mejor, y que tanto sus empleados como la población en general tengan unas mejores condiciones de vida. Te felicito profundamente, no tanto por el premio, aunque es valiosísimo tener ese reconocimiento, sino por el sentir de los empleados de ustedes y por lo que están haciendo en la República Dominicana.
Muchísimas gracias a ti, un placer haber podido compartir y nada, seguir trabajando para poder hacer de este espacio laboral donde nuestros empleados puedan realizar sus sueños y seguir creciendo.
¿Encantada? Feliz noche, Amanda, que estés muy bien.
Igualmente, Santiago.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes por cortesía de AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy tiene mucho que ver con nuestros bolsillos por dos razones. Primero, porque sin este tipo de apoyos sería difícil que la comida llegue a nuestra mesa o sería mucho más costoso. Y segundo, pues porque en la medida que el sector agrícola dominicano funcione mejor, pues también mucha más gente va a tener empleo, va a tener ingresos. Ustedes se preguntarán entonces de qué se trata la estadística de hoy. Bueno, vamos a hablar del Banco Agrícola de la República Dominicana. Y nuestra estadística señala que con corte al mes de junio, la cartera de crédito del Banco Agrícola llega a 9.537 millones de pesos. Es una suma superior a lo que estaba proyectado de 8.400 millones de pesos, es decir, un 13% por encima de ese monto. Buena parte está concentrada en la comercialización y la producción de arroz, que se llevaron los mayores recursos desembolsados hasta el momento. Dentro del renglón agrícola, esos créditos para comercialización del arroz sumaron 1.358 millones y en la producción 1.072 millones para un total, digámoslo así, si se pudiera totalizar, de 243.055 tareas beneficiadas por esta financiación. Para la comercialización de cereal, de este cereal, fueron programados 1.532 millones de pesos, es decir, un poquito menos de lo desembolsado a junio. Pero creo que las cifras son bastante disidentes, bien importantes para el país. Según las estadísticas que se publicaron para la producción de cebolla, que es otro de los rubros relevantes, fueron otorgados créditos por 493 millones de pesos, cuando tan solo se habían programado 73 millones. Así que es un aumento muy relevante, cercano a los 420 millones de pesos. Creo que muchos de los rubros agrícolas se han visto beneficiados por esta reactivación del Banco Agrícola, que ojalá que continúe creciendo, que ojalá que continúe favoreciendo a todo nuestro sector rural, porque en el campo está la comida y en donde está la comida está la vida. Esa es nuestra estadística de hoy. La repito entonces, 9.537 millones de pesos desembolsados a junio del año 2021 por parte del Banco Agrícola de la República Dominicana.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Y como todos los lunes, el momento, yo creo que todos los días hay un momento esperado. Este es el momento esperado de los lunes y estamos en Descifrando el Mercado con nuestra amiga Pamela Pichardo. Pamela, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, yo voy a decir buenos días, buen lunes.
Buen lunes. ¿Cómo estás? Estamos bien. Felices. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien, muy contenta. Por aquí me siento muy feliz porque estuve viendo algunos comentarios de algunas personas que les gusta mucho mi segmento a través de las redes sociales y gracias por esos comentarios. Eso me motiva a seguir construyendo contenido para compartirlo con todos ustedes.
Es que te esperan los lunes. Y como todos los lunes, ¿qué nos traes a Santiago y a mí hoy?
Bueno, pues a ustedes dos y a todas las personas que nos están escuchando, le traigo un tema que es de mucho interés y es sobre las deudas. Yo debía ese tema porque me hacen muchas preguntas, no solamente a través de las redes sociales, desde que me encuentro con alguien, Pamela, mira, ayúdame con esto, y es cómo puedo manejar mis deudas. Hoy quiero enfocarme en algunas herramientas, en algunas ideas que pueden ayudarte. Si estás en una situación de endeudamiento, pues cómo puedes manejarla, cómo puedes salir de ellas. Aquí quiero dar un poco de contexto. Cuando hablamos de una situación de endeudamiento, no nos referimos a una persona que esté pagando una deuda, que esté pagando una deuda de un apartamento, que esté pagando la deuda de su carro, que esté pagando una deuda puntual. Estamos hablando de una situación donde las deudas, como yo digo, nos están robando el disfrutar el presente, porque tenemos una cantidad de deuda tan grande que lo único que hacemos es concentrarnos en pagar lo pasado y no podemos disfrutar el presente por la cantidad de cuota, de interés y de dinero que estamos pagando. Entonces, ese es el tipo de deuda o del tipo de situaciones que nosotros vamos a hacer algunas recomendaciones en el día de hoy.
Me gusta mucho lo que dices porque me hace caer en cuenta de una realidad, y es que cuando nos sobreendeudamos, lo que estamos haciendo es renunciando al futuro para vivir el presente, pero ese futuro enseguida es el presente. Así pero que rapidito. Ahí es donde tiene que estar el balance. Me gustó eso que tú dijiste. Cuéntanos entonces qué hacer en esa situación, porque hay mucha gente que está en esa situación y puede ser temporalmente o hay gente que lleva años viviendo esa angustia.
Mira, la verdad es que hay personas que llevan años viviendo esa angustia porque cuando tú estás en una situación de endeudamiento, tú tienes que tener valentía. O sea, tú tienes que hacerle frente. Y yo digo que las deudas se pagan primero mentalmente. No me mire así, Santiago no me mire y se ríe. Tú tienes que, yo digo que tú tienes que pagarla primero mentalmente, porque tú tienes que tomar la decisión de pagar. Y eso es una decisión. Luego que tú tomas conscientemente la decisión, entonces es cuando tú poco a poco empiezas a buscar los medios, a accionar, a cambiar costumbres, a cambiar hábitos, a buscar dinero para enfocarte en pagar esas deudas. Lo primero que hay que hacer es, una frase muy Pamela, hacer las paces con la realidad y tener la valentía de hacer una lista de deudas. No es lo mismo decir, yo debo mucho, que sentarme con una hoja conmigo misma y anotar todas las deudas que yo tengo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, señores, pueden ser 10, 14, 15, 1, 2, la que tenga. Lo primero que vamos a hacer es una lista, y esa lista debe tener a quién usted le debe, sea una institución financiera formal, sea un prestamista, sea su mamá, sea su abuela, sea su padrino, sea un hermano, a todo el mundo. Honestamente, haga esa lista, ponga cuánto usted debe. Después que usted ponga cuánto usted debe, usted va a poner al lado la cuota que tú deberías estar pagando. Digo que tú deberías estar pagando porque hay muchas que ya no la estamos pagando. Pero vamos a poner ahí la cuota que debería estar pagando. Vamos a poner la tasa de interés que tiene esa deuda. Eso nos va a hacer investigar, probablemente ni siquiera sabemos cuál tasa tiene nuestro préstamo. Entonces vamos a poner la tasa y vamos a completar esa información, hacer un cuadro completo con esa lista. Luego que yo hago esa lista, que yo, ¿verdad?, voy a tener que profundizar, voy a tener que investigar, quizás no me acuerdo el monto exacto, voy a tener que entrar a las páginas de la institución financiera, validar, voy a completar esa información. Y luego, esa es como la primera parte del ejercicio. Luego, vamos a volver a hacer el ejercicio, pero vamos a reorganizar esa lista atendiendo a montos,
a cuál usted le debe menos. Y vamos a ir poniendo, la verdad, de menor a mayor. Algo que podemos hacer también es separarla en grupos. ¿Cuáles son deudas formales que tengo con la banca y cuáles son quizás deudas informales? ¿O cuáles son de tarjeta de crédito? Yo también las puedo medio agrupar. Ahora bien, ¿por qué yo las voy a organizar desde la más pequeña hasta la más grande? Porque aunque yo sé que la que a mí me roba el sueño es la de los 70 mil pesos que tengo, hay una de 5 que yo sé que esa no me está matando, pero la tengo ahí, pero la que me está quitando el sueño es la de 70. Aunque la que me quita el sueño sea la de 70, yo me voy a enfocar en salir de la de 5 mil pesos, salir de la más pequeña. ¿Para qué? Para algo no financiero. Para quitarme un problema de arriba. Esa que es la más pequeña es la que usted tiene más, usted tiene una forma más rápida de salir de ella, de quitarse eso, esa cruz de arriba. Porque poco dinero es algo que tú es relativamente debes lograrlo de manera fácil. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Bueno, primero vas a empezar a identificar todo el dinero que puedas recortar y todo el dinero que puedas recortar, dejar de gastar, ingreso extra que entre, tú se lo vas a aportar como capital a esa pequeña deuda que tú tienes. De las deudas es muy difícil salir cuando solamente estamos pagando mínimos, el mínimo aquí y el mínimo allí. Eso no hace, no te permite salir de las deudas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es todo el dinero que yo pueda dejar de gastar, todo el dinero que yo me pueda ahorrar, yo lo voy a aportar a esa deuda más pequeña. Y eso va a permitir que de una manera rápida, con yo hacerle inyección extra de capital a esa deuda, yo pueda salir de ella mucho más fácil. Aparte de que va a tener todo mi enfoque. O sea, esa deuda pequeña lo que va a hacer es que yo me enfoque en conseguir dinero, en pagarla, y créame que usted lo va a lograr de una manera mucho más rápido y mucho más fácil.
Eso me imagino que tiene un doble impacto. Primero, un impacto en el bolsillo, porque al siguiente mes ya ese dinerito no lo tengo que pagar. Uh-huh. Ojalá lo abone yo a la deuda que sigue, me imagino, no sé.
Exactamente.
Pero también tiene un impacto psicológico, y es que yo ya no le debo a 15, le debo a 14, después a 13, a 12,
lo
a 11,
logré,
a 10.
Lo logré, la
taché. Lo hice, soy capaz.
Exactamente, es esa combinación.
Yo creo que eso es como cuando éramos pequeñitos y nos decían salte, y a uno le daba miedo. Pero una vez saltaba, entonces ya quería saltar de 5 metros, y ahí el papá le decía, oiga, despacito, pero eso es lo que necesitamos, sentir esa posibilidad de que sí somos capaces, de que estamos terminando con ese ciclo tan aburridor del endeudamiento, porque así estar endeudado no es malo, ojo, lo que es malo es estar sobreendeudado.
Por supuesto, que es justamente lo que hablamos hoy, o sea, el tema es que tú estás sobreendeudado, cuando tú te descubres capaz, tú empiezas a disfrutar el proceso. Y ahora que tú lo dices, el lunes yo llevé a mis hijos a clase de natación y el pequeño sabe un poco, pero no quería ir a la clase. Que no quería, pero era que tenía miedo. Y, o sea, eso fue la semana pasada. Y después me tenía loca, mami, ¿cuándo es la próxima clase? Porque vio que pudo hacerlo, que no, ¿verdad? Que pudo flotar, que pudo avanzar. Entonces, de eso se trata. Entonces, volvemos aquí. Ya tú te vas a dar cuenta, o algo muy importante. Imagínate que tú esa deuda le estás pagando 4 mil pesos todos los meses y que ya tú saliste de esa deuda. ¿Qué pasa? Que tú liberas ese dinero que tú pagabas de cuota, interés todos los meses, ya tú lo liberas. Entonces, lo que tú decías, tú tienes más dinero ahora en las manos. Tú tienes dos opciones. Una, sentirte mejor y gastar más porque ya tú tienes 4 mil pesos que tú no tenías antes. Error. Lo que tú debes hacer con ese dinero es, claro, lo que tú, eso es error 401.
Me da risas porque ahí mismo yo sonreí. Yo tenía una tercera opción, pero es parte de la primera. Invitar a Pamela a tomarse un café en agradecimiento. Pero no, error, ojo.
No, creo que esa puede ser muy buena opción. Se acepta vino, café, helado, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues después de eso, entonces la segunda opción es coger ese dinero y a la segunda deuda que tú le estás pagando nada más 3 mil pesos, ahora tú tienes 4. Más esos 3, o sea que a esa segunda deuda tú le vas a poner 7 mil pesos, dije un número, sentido figurado, no me lo tomen literal, ¿eh? Ese dinero que ya no estás usando, pues entonces tú se lo vas a aportar a esa segunda deuda. Y quiere decir que a esa segunda deuda tú le vas a poder, como decimos, entrar con más fuerza. En buen dominicano es que tú vas a noquearla más rápido porque ya tú tienes más capital para hacerlo. Igual, cuando tú estás en un proceso de reorganización de tus deudas, pues yo digo que uno está como en un estado de emergencia. quiere decir que tú no estás relajado, tú estás en un estado de alerta, un estado de descubrir nuevas formas de ingreso. Yo digo que de lo primero que tenemos que hacer para romper el ciclo de no tengo con qué pagar, es llegar a tu casa, bueno, probablemente ya están en su casa a esta hora, es empezar a identificar qué tú tienes en tu casa que puede vender. Nosotros siempre tenemos un coche, una bicicleta vieja, un instrumento musical que ya no usamos, un videojuego, algo que podemos hacer efectivo, y el dinero no se puede subestimar. El dinero siempre es valioso, el dinero siempre es importante. Entonces, todo dinero que usted pueda aportarle a esa deuda, usted tiene que aportárselo a esa deuda. Esta organización, esta lista, también te va a servir para algo importante. Te va a permitir, sobre todo, saber dónde dirigir tus esfuerzos. A veces estamos repartiendo entre demasiado, o sea, entre demasiadas deudas, y lo que hacemos es que diluimos el dinero. Cuando tú puedes enfocar, ya tú sabes, si tú recibes ingreso adicional, a dónde tienes que aportar ese dinero, y va a ser mucho más fácil y tu plan va a ir mucho más ágil y al final vas a terminar lográndolo.
Ok, entonces, Pamela, vamos a ir recapitulando.
Uh-huh.
Organizo mis deudas. O sea, saco todas las que tengo, luego las organizo de menor a mayor.
Uh-huh.
Y luego el siguiente paso es ir pagando de menor a la mayor, a la mayor, hasta que salde la última deuda.
Claro, una por una, despacio, ¿ok? Despacio.
Yo quiero poner una cerecita, como dice Ivette.
A ver.
Cuando usted haya cancelado la mitad de las deudas que tiene, al siguiente mes, no pague deuda, no, lo que dejó de pagar no lo adicione, sino dése un gustico. Si ya llegó a la mitad de su meta, dése un gustico.
¡Un aplauso para Santiago! Eso iba a preguntar, si no hay alguna premiación en el camino, porque mira, Pamela, yo tuve años, cuando tuve mi primer negocio, una quiebra empresarial, donde todo fue pagar, y debo admitir, confieso, que es el día de hoy, y para mí se me hace difícil darme premios porque todo fue pagar. O sea, es como que para mí darme premios es como, ay, Dios mío, ¿y será esto muy necesario? Porque ya me acostumbré a eso, no es necesario. Entonces, si no se trata de no disfrutar,
hay que
también
disfrutar
la vida, porque imagínate que en el camino que ya me morí, ajá, solo pagué. Y eso es un ejercicio que ahora hago conmigo. Oye, tienes que premiarte, date ese gusto, porque uh-huh. es muy frustrante, Pamela, verte con el dinero. Yo soy tan capaz de ahorrar el dinero, Pamela, para comprarme algo y tener el dinero que lo ahorré con la finalidad de darme ese premio y decir que no lo voy a gastar, porque que no. eso es un desorden.
Tiene que haber un equilibrio. Yo el tema del premio no lo menciono así, porque
me lo estás dejando para yo ganarme la audiencia.
A veces somos muy confianzudos y el problema es justamente que no queremos premiar antes de hacer el trabajo. Yo lo dejo como una sorpresita, pero sí, evidentemente, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que pasarnos la mano, darnos nuestro bracito, darnos nuestro premio, un premio proporcional, obviamente, al esfuerzo que estoy haciendo. No es el esfuerzo completo, o sea, no es que usted va a agarrar el dinero completo y va a ser una locura, pero uno tiene que recordarse por qué lo está haciendo, y parte de disfrutar el camino es justamente eso. Lo que pasa es que yo lo dejo como para el final eso, porque después se me premian mucho y se me olvidan de pagar la deuda.
No, prémiense al 50%. Exacto. Me voy muy contente, estoy descifrando el mercado, porque Pamela les mandó un mensaje muy poderoso, un consejo que ojalá sigan, y yo me gané un aplauso de estas dos damas. Así que hasta dentro de 8 días.
Bendiciones.
Bye, Pamela.
Siempre.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene de parte de un amigo, David, al que seguramente ella valora muchísimo y conoce a través de los libros. Yo sé que usted lo estima mucho. es el señor Robert Kiyosaki, quien nos visita creo que ya por tercera vez en la frase a recordar. El señor Kiyosaki, quien entre sus obras tiene la de Padre Rico, Padre Pobre. Esta frase es extraída de ese libro y dice lo siguiente: la inteligencia resuelve los problemas y produce dinero, pero el dinero sin inteligencia financiera es dinero que desaparece pronto. Entonces, siempre es bueno recordar que el dinero no solo es un problema cuando no existe, sino también cuando existe. Y por eso, así como empleamos la inteligencia para producirlo, para generarlo, también tenemos que emplear la inteligencia para reproducirlo, para conservarlo y para disfrutarlo. Porque sin inteligencia es muy difícil producir dinero, pero sin inteligencia es mucho más difícil poderlo conservar, poderlo reproducir y poderlo disfrutar de manera adecuada. Así que, por favor, mucha calma, mucho análisis cuando se trate de dinero.
Y mucho escuchar sumas todos los días, Santiago, porque definitivamente tenemos que aprender a desarrollar la inteligencia financiera para poder saber dónde ponemos cada peso que sirva para beneficio de nosotros, ¿verdad que sí, Santiago?
Me gustó ese comentario suyo, no lo había pensado, pero sí, tenemos claro. Que escuchar sumas para conocer más, para escuchar opiniones diversas, para analizar y para resolver nuestros casos. Ha sido un placer compartir con ustedes hoy lunes. Los esperamos mañana en Sumas.
Si Dios lo permite, mañana nos vemos. Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.